Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, saludos de Marta Ruiz. Volvemos a encender la linterna después del tiempo de juego. Ha sido una tarde de Mundial de Fútbol. Francia ya está en la final del Mundial de Rusia tras imponerse a Bélgica por 1-0. Mañana conoceremos a su rival, que saldrá del partido entre Croacia e Inglaterra. Enseguida el análisis, la tertulia, antes las noticias que pasan por la preparación de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que arranca mañana en Bruselas. Esta noche llega el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la capital comunitaria, y se han intercambiado ya los primeros mensajes. Enseguida vamos hasta Bruselas. Lo último aquí en España es la cena del grupo parlamentario del PP en el Congreso. En esa cena están Cospedal, Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. Según nuestras fuentes, Casado y Soraya están separados por el portavoz del PP en el Congreso, Rafa Hernando. Están en la misma mesa, pero les separa Rafa Hernando. Y Cospedal se ha sentado junto a los exministros Tejerina y Zoido. Eso es lo que está pasando a esta hora en un restaurante de la capital. Los tres, Cospedal, Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, son los protagonistas de unas primarias que, llegados ya a este punto, se disputan el vicesecretario de Comunicación y la exvicepresidenta del Gobierno. Casado sigue reclamando un cara a cara que Sáenz de Santamaría está encantada de afrontar, pero no piensan lo mismo en el aparato del partido. La ex vicepresidenta aprovechaba esta mañana su presencia en el Gran COPE para denunciar el trato que está recibiendo en esta campaña María Daván.
A día de hoy lo que más teme el partido es que el PP se acabe rompiendo, sobre todo porque las acusaciones entre ambos candidatos suben de tono. El equipo de Sáenz de Santamaría insiste en que Casado se está equivocando intentando dividir al partido, y la propia candidata lo decía así en Herrera en COPE.
Y eso de jugar a dividir entre señoras para ver si yo encuentro hueco es algo que yo no me gusta. Yo creo que las señoras en este debate nos hemos comportado con una educación ejemplar, bastante más que algunos señores.
Sáenz de Santamaría adelantaba incluso la posibilidad de vender la sede de la calle Génova. Para Pablo Casado, sin embargo, esa no es la solución.
El problema que tenemos es de fondo. O sea, lo que nos va a hacer reconectar con nuestra sociedad y nuestro electorado no es pintar el logotipo de otro color o cambiarnos a un edificio de frente. Lo que nos tiene que hacer reconectar con nuestro electorado es decir que tenemos una posición firme en Cataluña, una posición firme antiterrorista.
Desde Génova se insiste en que hay que hacer control de daños. Esto no puede ir a más, dicen, por eso se niegan a que haya un debate que solo va a servir, aseguran, para que los dos candidatos se descuarticen en prime time.
Mientras, en Cataluña, los partidos independentistas han acusado al juez del Supremo, a Llarena, de buscar alterar las mayorías parlamentarias al dictaminar la suspensión del cargo público de los 5 diputados catalanes que están en prisión preventiva, procesados por rebelión, y del fugado Puigdemont, tras dar por concluida la instrucción del caso del golpe independentista de septiembre y octubre pasados. El magistrado deja en manos de la Cámara catalana el decidir si se coloca a otros candidatos, haciendo correr la lista y de esta manera no perder esa mayoría. Pero desde el Ejecutivo catalán prefieren instalarse en el discurso del victimismo. Patricia Rossetti.
Llarena concluye el sumario y suspende como diputados al fugado Puigdemont y a sus compañeros presos Junqueras, Rull, Turull, Romeva y Jordi Sánchez. Comunica esta decisión al Parlamento y deja en manos de la Cámara catalana que puedan ser sustituidos por otros miembros de sus candidaturas. Decisión que toma Llarena en base a la ley de enjuiciamiento criminal, una suspensión automática para los cargos procesados en firme por rebelión y con auto de prisión, incluido Puigdemont, que tiene decretada prisión provisional en España. La suspensión quedaría sin efecto si finalmente se les atribuye otro delito distinto al de rebelión o si se modifica la situación de prisión provisional. Investigación terminada para los procesados en España, y en otra pieza separada declara en rebeldía a los fugados, por lo que habrá más de un juicio. Y el principal, a día de hoy, se espera espera que pueda comenzar a finales de año. Concluida la causa, Pablo Llarena pierde la competencia y queda en manos de la sala de enjuiciamiento de cara a que se sienten en el banquillo.
Y sigue la operación deshielo entre el gobierno de Pedro Sánchez y el ejecutivo de Quim Torra, quien hoy dejaba claro en una entrevista a Catalunya Radio que el 90% del encuentro de ayer en Moncloa se centró en hablar de la autodeterminación. Aún así, desde ambos ejecutivos se dijo que ven posibilidades de avance en las relaciones. Y sin ir más lejos, el jueves la vicepresidenta Carmen Calvo y el número 2 del ejecutivo catalán, Pere Aragonès, van a volver a reunirse. Ricardo Rodríguez.
La reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra tendrá su continuidad a través de sus respectivos vicepresidentes Carmen Calvo y Pere Aragonès este mismo jueves por la mañana. Será un nuevo paso dentro de la normalización de relaciones entre los dos gobiernos, según ha detallado la Moncloa. De esta manera, los números dos despacharán 24 horas antes del habitual Consejo de Ministros de cada viernes, que designará a su delegación en el seno de la Comisión Bilateral Estado-Generalidad. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, será su cabeza visible. Que ya ha recibido instrucciones del jefe del Ejecutivo para activar antes de finales de mes este foro, cuya contraparte catalana correrá a cargo del consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall. Los primeros acuerdos se centrarán en retirar los recursos de inconstitucionalidad contra leyes sociales catalanas, como las relativas a la pobreza energética, el cambio climático y la universalización de la sanidad pública. La idea perfilada en la Moncloa es que el resto de comisiones mixtas estén constituidas de cara al otoño, momento en que los dos presidentes volverán a encontrarse, esta vez en Barcelona.
Otro de los anuncios del gobierno en este día tiene que ver con las diversas manifestaciones de agresión a la mujer. Desde el gobierno no quieren que se repita un nuevo caso como el de la manada, el de la joven de la que abusaron 5 jóvenes en los Sanfermines de 2016. La vicepresidenta Carmen Calvo propone reformar el Código Penal para que los tipos penales no queden a la interpretación de los jueces. Álvaro García.
Esta reforma pretende garantizar que los tipos penales no se pongan en riesgo por la interpretación de los jueces. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, defiende cambiar el Código Penal para introducir el consentimiento expreso a la hora de juzgar los delitos sexuales.
Es algo tan rotundo, tan perfecto, como que si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no. Y ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, el respeto a su persona y a su sexualidad.
Carmen Calvo considera escasos los 20 millones de euros para que los ayuntamientos luchen contra la violencia machista. Por este motivo, ha anunciado que el gobierno hará un esfuerzo presupuestario para que cuenten con más recursos.
Y los empresarios han trasladado al presidente del gobierno su rechazo a la subida de impuestos, un incremento que, según las patronales, va a impedir asumir el alza salarial acordada con los sindicatos, cuyos representantes también estaban presentes en ese encuentro. ¿Cómo nos cuenta Joaquín Bizbanos?
No les gusta la música que escuchan, por eso lanzan avisos. La banca deja claro que una tasa al sector para pagar las pensiones es injusta, pone en riesgo su solvencia y encarecerá el crédito. Los empresarios también advierten: subir el impuesto de sociedades puede hacer descarrilar el pacto salarial que se acaba de firmar. Antonio Garamendi, presidente de Cepyme.
Todo lo que sea un elemento de aumento de costes pueden hacer fracasar ese aumento de los salarios del que estamos hablando. Eso es lo que nos preocupa.
Respuesta de los sindicatos, de los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Sordo y Pepe Álvarez.
A nosotros nos parece que no sería bueno ligar una cosa con la otra.
Acabamos de firmar un acuerdo, el acuerdo hay que cumplirlo. La verdad es que me parece poco serio el plantear una situación de esas características.
Este miércoles comparece en el Congreso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Veremos hasta dónde llega la subida fiscal que prepara el gobierno.
Va terminando este martes 10 de julio, un día en el que además con el patrocinio de Repsol. ¿Qué ha pasado, Andrea Carrasco?
Colmenarejo.
La linterna.
Que ya es oficial que Cristiano Ronaldo se irá a la Juventus las próximas 4 temporadas. Los bianconeros han pagado en torno a 100 millones de euros. El bicho llevará el número 7. Por lo demás, las familias de las víctimas del crimen machista en Pau viajan mañana a la localidad francesa para reconocer a los fallecidos. El presunto autor de los hechos falleció tras provocar un incendio. Además, en el Hospital de la Paz, en Madrid, han encontrado el cadáver de un hombre en el hueco de un ascensor y continúan las pesquisas para aclarar lo sucedido. En Barcelona se ha abierto una investigación para averiguar el origen de un brote de salmonela que ya ha afectado a 29 personas. Todas evolucionan favorablemente, pero no se descarta que suba el número de casos. Todo esto en un día en el que el ciudadano británico envenenado con el mismo agente nervioso que utilizaron con el exespía Skripal ha recuperado la conciencia tras 10 días en estado crítico. Su pareja, también intoxicada, falleció el domingo. Y en Tailandia ha finalizado con éxito el rescate de los 12 niños y su entrenador. Permanecerán durante al menos una semana en cuarentena en el hospital provincial de Chiang Rai para someterse a un completo chequeo de salud.
Así estamos contando lo más destacado de este martes 10 de julio a la luz de la linterna con el patrocinio de Repsol en la cadena COPE. Enseguida entramos en materia en la tertulia de este martes 10 de julio con Ángel Collado. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Miquel Buesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bien, bien. Yo estupendamente.
Rafael de Ribot, conexión con Barcelona. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Fernando Rayón, buenas noches.
Buenas noches.
Yo ¿qué pasa? ¿De qué te ríes?
Estoy muy bien. No, que me ha gustado esto de... Yo claro, estoy muy bien, ha
muy
dicho
bien.
Miquel.
Pues, hay que dejarlo claro,
también,
¿no?
Yo también, claro.
Estamos nos quejamos bien. Mucho todos los días,
sí, nos
¿no?
quejamos con razón, pero en realidad lo que es la culpa es del gobierno, no es nuestra.
Eso es verdad.
Lo que está mal es lo del gobierno, lo nuestro está estupendo.
El gobierno y de la oposición también, ¿no?
También,
claro.
Del conjunto del sistema de gobierno.
Bueno. Menos mal que los jueces nos dan alguna alegría, ¿no?
Sí, a veces. Sí.
Bueno, para alegría la que se han llevado hoy en Tailandia después de completar ese rescate, que ha sido toda una proeza, ¿eh? Los 12 chavales y el entrenador al final han podido ser rescatados, 17 días atrapados en una gruta, y no hay que olvidar que un voluntario, un bombero voluntario, falleció antes de que empezara esta operación de rescate. En los preparativos no se calculó bien el oxígeno, o no sabemos muy bien al final qué pasó, pero se quedó sin oxígeno en medio de la preparación de esas tareas, ¿no? Ha sido muy complicado, y la muerte de esta persona así lo demuestra, y al final ha salido bien.
Sí, bueno, ha salido, en fin, mucho mejor de lo que algunos esperaban. Pero yo, de todos modos, no he logrado encontrar a ningún, de toda la gente que ha hablado de esto, a ninguno que fuera experto en ese tipo de asuntos. Pero, no, porque se especula mucho, ¿eh? Pero sobre cómo son las condiciones y tal, hemos sabido cosas, pero de manera limitada. De todos modos, a mí me parece una operación espléndida.
Bueno, pero hemos sabido cosas.
Por el resultado, claro.
No, no, el resultado ha sido, salvo esa muerte, trágica muerte, pues ha sido un éxito, vamos a decirlo, pero ha sido un éxito gracias a unos buzos que se han jugado la vida y que han salvado a esos niños, uno delante y otro detrás de cada uno, porque claro, estaban intentando perforar la montaña, otros quisieron meter una especie de tubo y sacar por allá a los niños. En fin, había teorías,
sí,
como
todo.
En estos casos, para todo.
Pero no había tiempo, es que no había tiempo.
Bueno, pero al final el factor humano, o sea, al final un buzo por delante, otro por detrás y el niño en medio. Y los han sacado. Me imagino que les ha costado mucho porque ha sido muy lento, pero ha sido así.
Lo habían puesto tan mal. Ni nadar, ¿eh? Ha sido muy complicado, ¿eh?
Sí, claro, claro.
La cosa es cómo se metieron allí.
No, lo sorprendente también, no, claro, y es cómo han sobrevivido, porque me imagino que fueron reculando hasta que llegó un momento que vieron que ahí podían estar, pero es sorprendente, vamos, la sorpresa fue encontrarlos vivos.
Unas golosinas, ¿eh? Les ayudaron a sobrevivir, porque iban a celebrar un cumpleaños,
sí,
y
chuches,
uno de los niños llevaba chuches.
Para que luego digan, sí, que los chuches son malos para la salud.
No, no lo
salud.
Uses como argumento, que ahora
los
niños que nos estén escuchando...
Tienes razón, porque
ha sido decisivo.
Torra quiere poner un impuesto sobre las chuches.
Pues lógico, no me extraña nada.
Chuches españolas, ¿no? Porque si son, sí, de Martorell, no.
Las bebidas azucaradas están grabadas, ¿eh?
Sí, están
en Chile. Están recurridas, si no recuerdo mal.
Sí.
Pero, sí,
los
pero de momento se paga, ¿eh?
Pero los azúcares nunca son malos, como en este caso. Estos niños se hubieran muerto si no hubieran tenido azúcar.
Sí,
claro,
claro, claro. Es
que
no...
Situación.
Mira, no, esta sociedad... La misma imprudencia del monitor parece que, sí, se tornó en un buen criterio una vez estaban atrapados. Incluso yo creo que les ayudó a no perder los nervios, a mantener la calma, no bebieron,
sí, meditaron,
del agua...
hacían meditación.
Efectivamente. Y sí, entonces, bueno, fue una ayuda... que al menos les ha permitido sobrevivir estos 14 días antes de que la operación de rescate diera sus frutos.
Bueno, pero a ver qué es del entrenador, porque ya había una denuncia por parte de los padres. Vamos, tengo entendido que ya se había emprendido alguna acción legal, ¿no? Entonces, a ver al final cómo queda todo esto.
Bueno, como al final porque ha sido feliz. Bueno, se acabará echando tierra sobre el asunto porque el error que pudo cometer pues luego ha sido en parte corregido. Es decir, sí, ha sido esencial en el mantenimiento de esas primeras horas o días con vida y con calma, que es realmente admirable, y la angustia que daba pensar solo lo que tenían por delante, porque el plan primero previsto, llegaron a hablar de meses, de que podían estar hasta meses en la cueva. Es realmente terrible, y en efecto sacar buceando a niños que no sabían ni nadar y que algunos eran muy pequeños, pues daba
y que mantengan la calma, pánico, ¿no? Y que mantengan la calma en una situación, porque eran como cavidades muy estrechas. Entonces, si un niño en esa situación de repente se expresa del pánico, es que no solamente puede afectar a su vida, sino de las personas también que están intentando sacarle de ahí. Es decir, que al final es muy complicado.
Hay cosas en voz más alta y cosas en voz más baja, y han salido medicados, precisamente para no tener la calma.
Que se han autocontrolado, eso es evidente, porque además en el medio acuático el pánico es
la muerte.
Yo recuerdo en mi juventud haber sacado a una señora del agua que se estaba ahogando y no cubría más allá de 20 centímetros.
Pero se ofuscó, ¿no?
Sí, de repente tragó, por lo que sea, un poco de agua y entonces aquella le entró pánico y estaba ahogándose. Entonces, en esto, claro, hay que tener mucha calma, mucha calma.
En las cuevas hay gente que tiene claustrofobia, lo sabéis, y eso es, pero yo creo que el buceo no es tan, aunque no sepas nadar, no es tan complicado. Eso sí, te puedes poner nervioso porque en algún momento no sabes respirar, y eso, si hay una persona al lado, te va
pero ten en cuenta la falta de espacio, Fernando.
No, en algunos pasos claro, creo que eran 50
el
centímetros.
El paso en el que tenían que prescindir de la botella de oxígeno,
claro,
quitársela de la espalda para poder pasar, o sea, ya más estrecho imposible. Y siendo como son niños, la verdad es que quedaba miedo solo de pensar, o al ver los gráficos, en la medida que fueran reales esos gráficos, aterrorizaban. Y así durante 3 o 4 horas, por muy muy meditados que estuvieran o medicados, realmente ha sido
la fortaleza
terrible,
mental es fundamental, sí, ¿no? Sí, para sí, poder sí. superar una situación de esas. Bueno, enseguida vamos a continuar hablando de todos los asuntos de la actualidad que estamos contando a esta hora con el patrocinio de Repsol.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia de esta noche de martes 10 de julio y la estamos pasando en compañía de Miquel Buesa, Ángel Collado, Rafael de Ribot y Fernando Rayón. Fernando, la prensa digital a esta hora, ¿por dónde va?
Pues mira, como en el Mundial, va con empate. Hay un empate entre casi todos los periódicos, vamos, 2-2. Ahora lo leo. Solo hay uno que se sale un poco de la norma, que es el independiente.com, que va con la cena que llama de la reconciliación. 100 diputados reúnen a Casado y Santa María. Ese es el titular del independiente.com. Luego está Ronaldo, que es primera noticia para ABC. Ronaldo ficha por la Juventus por algo más de 100 millones. El País: Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid y ficha por la Juventus. El Mundo: Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid y ficha por la Juventus por 105 millones de euros. Y también el periódico de Cataluña. Fíjate tú el seguimiento en el periódico. El Madrid traspasa a Cristiano a la Juventus. Y luego está el otro tema en La Razón. Llarena suspende de cargo público a los diputados presos por el proceso y a Puigdemont. La Vanguardia, el juez del Tribunal Supremo suspende como diputados a Puigdemont y 5 encausados. También el periódico de Cataluña, el confidencial.com. Llarena acaba la instrucción del proceso y declara en rebeldía a Puigdemont. Y el español, Llarena cierra la instrucción por el golpe del 1 de octubre. El juicio será antes de fin de año. Por cierto, La Vanguardia destaca también mucho, porque siempre la información internacional la trata muy bien, titula a horas del inicio de la cumbre de la OTAN. Tusk, el presidente del Consejo Europeo, a Trump, aprecia a sus aliados, al fin y al cabo no tiene tantos. Eso es lo que le ha dicho el presidente del Consejo Europeo.
Y amigos menos.
Sí, sí, están calentando motores. Bruselas, José Luis, concejero corresponsal, buenas noches.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas noches.
Oye, ¿cómo, antes de entrar en lo que se os viene encima con Donald Trump, que no sé si ha aterrizado ya, ¿está ya en la capital comunitaria?
Bueno, pues para que tengas una idea, ha llegado justo a la misma hora que Francia estaba metiendo ese gol que ha dejado a los Diablos Rojos, que tanta ilusión habían despertado aquí en Bélgica, los trae a casa. Una lástima, aunque de todas formas te diré que una pena para miles y millones de aficionados belgas, pero tranquilidad sobre todo para los cuerpos de seguridad del Estado, porque en las últimas horas estamos teniendo probablemente una de las jornadas más intensas en Bruselas. Por un lado, ese partido de la semifinal entre Bélgica y España, y por otro, entre Bélgica y Francia, perdón, y por otro lado, la llegada del Air Force One de Donald Trump, que supone, para que te hagas una idea, cerrar el espacio aéreo de prácticamente todo el país, y por otro lado también cerrar todas las calles y todas las estaciones de metro por donde pasa la delegación de los Estados Unidos. Por lo tanto, los últimos minutos han sido una auténtica locura aquí en la capital comunitaria.
Sí, con esa decepción, ¿no? Que Bélgica ha quedado fuera del Mundial, y además fue toda una sorpresa, ¿no? El avance partido a partido, que diría el clásico. Un clásico
no,
que
no,
te gusta.
No, desde luego, porque además es que aquí hay algo que ha ilusionado mucho a Bélgica, y ha sido un poco la respuesta que ha tenido el país con la selección belga. Nunca podemos olvidar, siempre se ha dicho que Bélgica efectivamente es un estado fallido, con una auténtica división entre la parte francófona y la parte flamenca, pero el fútbol y la Casa Real mantienen esos dos puntos en común, que de alguna manera unen, ¿no?, a estos dos perfiles de ciudadanos belgas, y el fútbol estaba haciendo su trabajo con una selección que la verdad es que ha dado muchas alegrías. Además, hay filósofos aquí, hay uno que han entrevistado, un referente de la Universidad de Bélgica en Bruselas, que decía, oye, vamos a ver, para acabar con estas diferencias que hay entre francófonos y balones, ahora francófonos y flamencos, ahora que ya nos estamos llevando bien gracias al fútbol, ¿por qué no nos dejamos de tonterías y hacemos que el inglés sea el idioma oficial y ya al menos tenemos otra cosa que nos une más? Porque para que te hagas una idea, Marta, cuando ves los partidos de fútbol, los aficionados animan en inglés para que no haya esas diferencias en el idioma, ¿no? Entonces,
mía,
por
sí,
lo
sí.
tanto, bueno, se acaba un sueño, pero bueno, yo tampoco soy un gran entendido al fútbol, pero creo que los belgas se pueden volver orgullosos de la selección y del papel que han desarrollado en este Mundial de Rusia.
Bueno, se acaba un sueño y empieza una pequeña pesadilla con la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Bruselas. José Luis, hay cumbre mañana y pasado de la OTAN, de los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, pero la diplomacia europea y norteamericana ya ha comenzado a trabajar y se han intercambiado ya los primeros mensajes, como destacaba además Fernando en la prensa digital, ¿no?, con esas palabras del presidente de la Comisión, Donald Tusk.
Sí, además es que es lo que decía Fernando Rayón, ha sido muy claro Donald Tusk cuando ha dicho que efectivamente Donald Trump tiene que tener cuidado, tiene que respetar un poco a los aliados porque le quedan pocos, y qué mejor aliado ha dicho que la Unión Europea. Le ha repetido estas palabras de cara a la visita que tiene en los próximos días a Rusia para reunirse con Vladimir Putin, y luego también su cercanía con China, ¿no? Aquí en la Unión Europea no han sentado nada bien cómo Donald Trump en los últimos días ha estado calentando la cumbre, esas cartas que ha mandado, entre otros gobiernos, al gobierno de España para que inviertan más en defensa, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que mañana se va a palpar. Algunos diplomáticos nos han comentado en las últimas horas que existe la posibilidad, o al menos que Donald Trump viene con la idea de si no reventar la cumbre de la OTAN, como ya hizo en el G7, pues intentar, sí que es verdad, que, permíteme la expresión, pintar la cara a muchos de los aliados. No podemos olvidar, Marta, que el año pasado, cuando se celebró esta cumbre, que fue justo cuando se inauguró la nueva sede de la OTAN aquí en Bruselas, en el mismo momento en el que estaban inaugurando un pequeño monolito en el escenario, lo que fue el muro de Berlín y luego también otro en conmemoración al 11 de septiembre, sí. Donald Trump, en vez de hacer un discurso de cercanía, de unión, se dedicó a broncar a todos los aliados porque no invertían lo suficiente. Entonces existe esa preocupación de a ver por dónde va a venir mañana el presidente de los Estados Unidos, pero bueno, Donald Tusk, el polaco, que últimamente se muerde bastante poco la lengua, ya ha marcado una línea roja y ha hecho esas declaraciones a lo largo de la jornada de hoy.
¿Y a qué se aspira, José Luis? ¿Qué es lo mínimo que se espera conseguir de esta cita?
Bueno, ahí está por un lado el programa y por otro lado lo que vaya a pasar.
Ya.
En el programa está...
que con Trump nunca se sabe.
Efectivamente, claro. Por un lado está el programa, que la idea es pues construir un nuevo cuartel general de la OTAN en Afganistán, luego también más personal en Irak para formar a aquellos militares que están luchando contra el ISIS, pero básicamente lo que va a centrar el debate en esta cumbre de la OTAN es, de alguna manera, exigir que los aliados cumplan ese objetivo que se marcó la OTAN hace unos años y que todos tienen que invertir al menos el 2% del Producto Interior Bruto en defensa. Bueno. Sí que es verdad que España es uno de los países que menos invierte, hay otros países también de la Unión Europea que no llegan a ese mínimo, y bueno, el debate se va a centrar en eso porque es a lo que viene Donald Trump. Es decir, Donald Trump va a decir: Estados Unidos es el país que más dinero aporta a los aliados, queremos que al menos se cumplan los mínimos, que es ese 2%, y por lo que estamos viendo, mañana y pasado el debate se va a centrar en eso. Se hablará de Rusia, se hablará un poco de los ciberataques, se va a hablar también de Irán y el acuerdo nuclear, pero básicamente el epicentro de la polémica va a ser la obligación que al menos Donald Trump va a poner encima de la mesa a todos los Estados miembros de que inviertan el 2%. En cualquier caso, como dices tú, Marta, nos podemos esperar también cualquier cosa. Es decir,
bueno, José Luis, pues
con el presidente de Estados
contando.
Unidos, cualquier cosa puede pasar.
Iremos contando esa visita de los Estados Unidos, ¿no? El presidente de los Estados Unidos a Bruselas y a ver qué da de sí en la cumbre de estos dos días. Gracias, José Luis, consejero. Bruselas, buenas noches.
Te mando un abrazo, Marta. Buenas noches.
Y mañana se va a plantar allí el presidente del gobierno, el nuestro, Pedro Sánchez, a decirle a Donald Trump que eso de subir la inversión en defensa del 1%, que estamos en la actualidad más o menos al 2%, el doble.
Estamos en el 9,2, el 0,92.
Bueno, en realidad lo que Sánchez le va a decir a Trump es una cosa que está muy estudiada por los economistas, y es que quiere subirse al autobús gratis. O sea, quiere ser un pasajero gratuito. Y eso, en esta situación actual, donde ya no hay bipolaridad, sino multipolaridad en el mundo, y donde el problema fundamental es múltiple, ya no es el problema de la guerra nuclear, sino que hay otras múltiples amenazas, no puede haber pasajeros gratuitos, entre otras cosas porque las amenazas también están dentro de los propios países que forman parte de la OTAN.
Y conviene recordar que lo del 2% no es una cosa de Trump que vaya ahora pidiendo por las cancillerías europeas o en la OTAN. Es un compromiso asumido por todos los países de la OTAN, pertenecientes a la OTAN, en la época de Obama. San Obama,
sí,
nada
sí,
más
lleva,
y nada menos.
El asunto lleva tiempo,
libremente sí. Aceptado, y que España ha ido marcha atrás. Hace 15 años España estaba por encima del 1% de nuestro PIB y hemos ido en constante retroceso hasta este último ejercicio en que se han frenado, digamos, el recorte en el gasto en defensa, que no es una necesidad solo de compromiso con la OTAN, que es una necesidad también básica para nuestras Fuerzas Armadas y para que puedan cumplir sus obligaciones, tanto las interiores como las exteriores, porque acumulamos un retraso. Hemos perdido un tercio de la inversión en defensa en la última década. Un tercio. No hay ningún rincón en la administración española que haya perdido un tercio de su inversión en nada, absolutamente nada, ni por supuesto en los cargos políticos. No tenemos nada del aparato político y propagandístico que teníamos la España hace 10 años. No se ha perdido un tercio ni un 10% siquiera. pero en lo fundamental, que es la defensa, y podríamos entrar también en la materia de la justicia, es decir, las obligaciones fundamentales y básicas de todo Estado moderno, hemos ido para atrás. No es una cuestión de Trump y que ahora Sánchez pueda decir que sí o que no. Se lo están diciendo su jefe de Estado Mayor de la Defensa. Vamos, nada más que llegó al cargo, ha sido informado en conciencia de que no podemos seguir marcha atrás porque estamos poniendo en riesgo nuestra propia defensa, porque nosotros no somos Austria, no estamos en la mitad de Europa, nosotros somos frontera frente al avance del islamismo radical y de otros tipos de amenazas. No solo somos la frontera de la OTAN, sino tenemos también nuestros propios intereses y nuestras propias necesidades, Ceuta y Melilla, el norte de África, etcétera, etcétera.
Bueno, y además tenemos unas cuantas unidades del ejército que distan de estar en su óptimo operativo, ¿eh?
¿Tenemos?
De esto se habla poco. Y realmente los gobiernos no quieren informarnos adecuadamente sobre el asunto, pero efectivamente esa restricción del gasto hace que la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas no sea precisamente la necesaria.
Esté bajo mínimos y ya en peligro, sí. Según declaró el propio jefe de Estado Mayor de la Defensa en la presentación de estos presupuestos, que eran los segundos que muy tímidamente recuperaban. ¿Por qué? Por falta de entrenamiento, por falta de inversión, claro. Por falta ya de tamaño.
Y medios tamaño. Materiales.
En efecto, no se pueden mover en las misiones internacionales las tropas españolas con vehículos de hace 40 años porque eso no lo hace ni Bangladesh.
A mí los debates cuantitativos siempre me parecen un tanto incompletos, ¿eh? Es decir, porque, por ejemplo, si repasamos la lista de los países que cumplen ese 2%, los que están arriba de todo dentro de la OTAN está Grecia. Pero, en fin, yo creo que operativamente el ejército griego no es ningún modelo, ¿no? Entonces, ni no se trata tanto de... Y seguramente está el debate ahí, ¿no? Pero, ¿de cuánto se invierte, sino para qué? Y, sobre todo, ya no solo... En el sentido más operativo, que el debate que planteabais seguro que es necesario, sino incluso estratégico o político. Yo sé que es difícil, pero creo que hay que empezar a plantearse si con la política exterior de Estados Unidos la OTAN continúa siendo un instrumento válido para hacer política de defensa. Porque si repasamos lo que pasó en los últimos años, nunca como ahora Rusia había tenido tanta capacidad de influencia en el mundo, y los grandes conflictos que se han intentado, no diría que parar, pero incidir o equilibrar desde Europa, pues han caído claramente del lado de Rusia. Ucrania, Crimea, Siria, en fin, la lista es muy larga, ¿no? Tusk, que le ha hablado a Trump en el lenguaje que le entiende, si le ha guardado la diplomacia, ha sido extremadamente directo. Uh-huh. Le viene a decir, bueno, ahora vendrás aquí a reñirnos, pero al que tienes que reñir es al otro. Cuando veas a Putin, planteale esto, porque si no, ¿de qué vale un 2% o lo que sea? Si al final lo que estamos hablando es esto, de un nuevo orden en el cual los Estados Unidos, al menos los Estados Unidos de la administración Trump, a lo que aspiran es a aniquilar políticamente el papel de Europa y a jugar en un tablero en el cual China, Rusia y los Estados Unidos se repartan las cartas. Entonces, esto seguramente tiene otra serie de consecuencias, sí. Y Europa, sí, ya se lo está planteando, que es una inversión de defensa propia.
Sí, pero sí. El asunto de los ciberataques, yo creo que ha hecho reflexionar bastante a Europa, porque tampoco es fácil enfrentarse a ellos. Hemos visto cómo países enteros tenían que tomar decisiones sorprendentes de hacer una contabilidad manual de las elecciones, o hemos conocido pues las injerencias incluso aquí en todo el proceso de Cataluña, y eso no es fácil que un país pueda tomar una decisión. Ahí hace falta medios, hace falta dinero. En el tema que decías, Rafael, de Grecia, es verdad, pero eso es consecuencia de un pacto de gobierno entre Syriza y sus socios de la extrema derecha, que impusieron para pactar que se incrementara el gasto en defensa.
Y la industria naval que se mantiene desde las Fuerzas Armadas, y claro, las pensiones de una gran cantidad de gente movilizada desde hace muchísimos años, son diversos elementos.
Bueno, sí, pero esto me hace pensar en un asunto. Vamos a ver, ya hablando de España y de Pedro Sánchez que planteabais, a mí me parece que Pedro Sánchez va a hacer lo que le rente, como está haciendo siempre, electoralmente. De hecho, cuando le manda a Donald Trump esa carta...
¿Qué quieres decir?
Carta,
que la defensa no vende, ¿no?
No, vamos a ver. Yo creo que va a decir una cosa y va a hacer otra, que también es lo que está haciendo siempre. Pero en el día que conocimos la carta que Donald Trump le había enviado al presidente del gobierno español, recordándole la inversión, el crecimiento de la inversión en defensa hasta el 2%, pues bueno, de repente
le obligó a hacer lo contrario.
Emergió un Pedro Sánchez que digo, bueno, se lo han puesto, como decían, estupendo, para que él salga enfrentándose a Donald Trump, que es lo que a él le reporta beneficios electorales e incluso le asocia con Podemos. Eso estaba cantado. Pero, como habéis recordado, y habéis recordado bien, esto es un compromiso de toda Europa. Si Europa quiere ser segura, y hemos visto atentados en prácticamente todos los países de Europa, incluida la Inglaterra del Brexit, aquí hay que defenderse, y los gastos en defensa no son precisamente para invadir África, son para la defensa de Europa.
Y para la inteligencia.
Y para la inteligencia, que va unida precisamente a eso. Entonces, Pedro Sánchez se podrá poner estupendo diciendo, no, yo me voy a enfrentar a Trump, que no es enfrentarse a Trump, ni a la carta de Trump, que es algo como habéis recordado anterior, pero bueno, que por cierto nadie lo decía, Ángel, esto el día que salió la carta nadie recordaba que era un compromiso anterior, parecía que era una cosa de Rajoy, que había pactado con Trump en el último momento, y dices, no, por favor, pero bueno, las cosas son así. Entonces yo creo que va a hacer lo que le rente electoralmente, va a haber mucha imagen, pero va a decir una cosa y va a hacer la contraria, porque Europa no puede tomar olvidarse de una cuestión como la seguridad y la defensa. Lo vamos a ver, está unido además con temas relacionados con la inmigración, está relacionado con el terrorismo, está relacionado con muchos elementos que son muy dispares y que no tienen que ver entre ellos, pero que de alguna forma aluden a eso. Entonces veremos cómo actúa Pedro Sánchez, y ahí realmente tendría el apoyo del Partido Popular. Me imagino que
de momento la carta se hizo pública para que él adoptara una posición muy muy pacifista, que es lo que le gustaba, que en esto es heredero absoluto del tiempo de Zapatero. No hay peligro porque, bueno, los presupuestos acaban de entrar en vigor, no va a poder hacer recortes en defensa, puede hacer algún tipo de redistribución. Ya sabemos que la gran preocupación de la nueva ministra de Defensa es las condiciones de las humedades que puede haber en algunos cuarteles y los tatuajes de algunos soldados que se consideran discriminadas porque no pueden borrárselo a tiempo o que no pueden ser exhibidos, y esas son las preocupaciones básicas de la ministra de Defensa. Estos presupuestos luego se prorrogarán y en eso supondrá como mínimo una estabilidad presupuestaria, que no es poco, porque yo no descarto, si llegará el momento de que ponga en marcha unos presupuestos, que prisionero como es de Podemos y de los planes, y en esto tendría una mayoría perfecta, podría apoyarse en Podemos y en los partidos nacionalistas, que lo que proponen directamente, además a bulto, proponen dejar el ejército en 50.000 hombres y se quedan más anchos que largos. Es decir, esto no tiene ningún problema, viva la demagogia, o sea, eso no, y tendría mayoría para hacerlo y estaría presionado para ello. En efecto, la OTAN no lo va a dejar, Merkel no le va a dejar, y en efecto tendrá, por supuesto, el apoyo del Partido Popular, por lo menos para mantener unas líneas básicas, que no es que al PP no le haya temblado la mano a la hora de recortar en defensa, porque lo hizo igual que con los presupuestos que se encontró ya Chacón recortado, siguió recortando, pero es cierto que no había dinero para nada y que ahora ha habido alguna tímida recuperación, pero que ha sembrado un problema. No solo son las cifras, es la reducción de los efectivos, estamos por debajo del mínimo que en la etapa de Chacón, que en pleno siglo XXI ya se consideraban los mínimos de operatividad, estamos por debajo, no se han cubierto las bajas, mientras han crecido otros ámbitos de la administración, estos dos últimos ejercicios, exponencialmente. Ha habido otra vez barra libre de funcionarios en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas. Sin embargo, la penuria que sigue pasando el ejército y la armada, pues es realmente dramático, con plantillas de fusileros que amenazan con pasar de los 35 años y meterse en la cuarentena, con proposiciones demagógicas que todos aquellos soldados que no han sido capaces en 20 años de carrera ni en ascender dentro de su escalafón ni en adquirir ningún tipo de conocimiento que les dote para tener un puesto de especialidad, que tengan que seguir mantenidos, y eso lo está sosteniendo, por ejemplo, Podemos en la comisión del Congreso, que da el efecto que se queden de por vida. Es decir, va a haber soldados en el modelo de Sánchez, soldadores cincuentones, que en efecto tengan que tomar cotas, por ejemplo, cosa que parece que no estén demasiado dotados a determinadas edades. Bueno,
¿qué,
eso
qué es
una
tomar
realidad?
Cota, para el que no. Claro, es que claro.
Avanzar sobre una colina y llegar con todo el equipo, con los 20 kilos del equipo, más la ametralladora y los morteros, a los 50 años, ya parece que se les ha pasado.
No, bueno, además, vamos a ver, es que en este asunto somos prisioneros de la historia y de la geografía. Pero claro, la historia española muestra que desde hace 3 siglos España no ha participado en ningún conflicto internacional. Y esto nos hace pensar a los españoles que los problemas que pueden surgir en el ámbito internacional en materia de defensa, en materia militar, en materia de guerra, sí, para entendernos claramente, no van con nosotros. Y esto no es así. En este mundo actual no es así. Y menos aún cuando España es un país que está integrado con la mayor parte de los países europeos. Porque antes mencionabas el caso de Grecia. Pero claro, es que Grecia ha estado en la frontera con el sistema soviético. Y esto es lo que ha hecho que las Fuerzas Armadas griegas hayan tenido un peso muy importante y el gasto militar haya tenido un peso muy importante en Grecia, ¿no? Pero claro, a nosotros nos parece que esto de la defensa no va con nosotros. Uh-huh. Y bueno, cualquier día nos llevaremos alguna sorpresa de estas mayúsculas, porque bueno, en este mundo en el que se multiplican los conflictos, algunos nos pueden tocar muy de cerca.
Bueno, en estos momentos, ya cambiando de asunto, no sé si queréis rematar alguna cosa más, Rafa, no sé
bueno,
si querías decir.
Solo una sí. idea. Mientras nosotros, yo creo que, en fin, todo lo que decís es cierto, ¿no? Pero es que la idea de defensa y de patriotismo va muy, muy juntos, ¿eh? Mientras nosotros hablamos, y la descripción que hacía Ángel era terrorífica, pero muy cierta en nuestra situación, en Francia el presidente de la República está planteando un servicio militar, al menos un servicio social, que se pueda cumplir también en el ejército, para que los jóvenes adquieran la conciencia de esto que ahora apuntaba también Miquel, del deber de la defensa. Y claro, este es un debate que a nosotros nos parece que no nos corresponde ni está, y que creo que, en fin, es consecuencia de otros valores abandonados.
Uh-huh. Bueno, os decía que a esta hora se está celebrando una cena en un restaurante de Madrid. Se sientan a la mesa los miembros del PP, del Congreso, del Grupo Popular en el Congreso. Es una cena habitual que se hace anualmente, pero claro, coincide que en esta ocasión están sentados a la mesa los tres candidatos a las primarias, bueno, que ya ha quedado en dos, que son los tres diputados, Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María y Casado. Y Casado y Sáenz de Santa María están en la misma mesa. Habíamos contado que, según nuestras fuentes, estaba entre medias el portavoz del Partido Popular, Rafa Hernando, cortando ahí un poco la tensión que pudiera haber entre ambos, pero no, nos ha llegado una imagen, ¿verdad, Ángel?, que están juntos y además sonrientes.
Sí, o sea, sí, están juntos.
Bueno, partiéndose de la risa,
sí,
¿no?
Revuelto. La cena es muy informal, parece ser que se van levantando y sentando según vienen, con unos y con otros, sin mayores problemas, y en efecto muy muy sonrientes. Pero si os fijáis, bueno, no os fijáis.
Soraya, claro, parece que no puede aguantarse la risa, es decir, se está tapando la boca en plan.
Lleva el domingo intentando entrevistarse con Casado para proponerle personalmente que se integre en su lista, y hasta esta noche no lo ha conseguido. Yo no sé si, yo supongo que sí, que se lo está diciendo, pero vamos, por el tono se ve que va a ser que no, vamos, que no quiere integrarse en absoluto. Pero si luego en las mesas del fondo sí que se ve cómo están agrupados perfectamente por bandos. Es decir, los exministros partidarios de Cospedal están todos juntos.
Sí, sí.
Si os fijáis, sí, eso es un detalle importante. El equipo de Soraya Sáenz de Santa María está todo junto. Ellos, los Ayllón y compañía, Alonso, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y los de Casado igual. Más que de reconciliación, yo diría que es una cena de tregua. Es decir, que esto seguirá mañana por la mañana.
Esto es la consecuencia de la ausencia de un debate. A mí eso me recuerda a las viejas oposiciones en las universidades. Entonces,
¿Por qué? A ver.
Porque cuando en esas oposiciones había competencia, ¿no? Y entonces se presentaban varios. Entonces, cuando entraba uno a hacer el ejercicio correspondiente, con él entraban todos sus partidarios, y cuando terminaba se marchaban de la sala y entraban los del otro y tal, porque de esa manera pretendían influir sobre el tribunal correspondiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto es igual. Estos forman las distintas facciones para que se vea la imagen de que aquí estamos los que apoyamos a uno, los que apoyamos a otro, pero luego resulta que no nos cuentan por qué apoyan, no nos cuentan qué diferencias programáticas o ideológicas. Claro, no nos cuentan eso porque hay una candidata que no tiene diferencias ideológicas porque no tiene ideología. Esto yo creo que es obvio. Y por tanto, pues es muy difícil discutir de ideas cuando no se tienen. Pero en fin, no digo más.
Bueno, yo creo que se ha entendido todo, pero vamos.
Bueno, también han acudido...
Es la opinión de Mikel.
Han acudido... Iba a decir frikis, no son frikis, no, no, sería injusto llamarles así. También está Margallo, ¿eh? También está el famoso José Ray, yo creo que en efecto ha conseguido hacerse famoso.
Sí. ¿En qué categoría los pones?
Upsider, o como los que van por libre, ¿no? Los que
sí, porque Margallo en la campaña
lo que quisieron hacer famosos,
ha llamado la atención, ¿no? Más de lo,
sí, sí,
más
sí,
de lo
sí,
habitual.
Sí, 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 ha afilado la lengua pero, convenientemente.
Pero no,
iba a tener
no
lógico,
afileos,
pero
¿sí?
alguna falta de respeto tampoco había faltado, como llamar a Cospedal y a Solanes en Santa María las viudas de Rajoy. Ha casado, creo que dijo que era el hijo adoptivo, bueno, eso es menos faltón. No ha faltado de nada, pero es que son del mismo partido, es decir, yo creo que el debate de fondo ideológico en el PP, yo creí que estaba resuelto en su día con la fórmula quizás simple
pero
del
que estaba resuelto.
Digo déjame resuelto? Terminar, que estaba resuelto hasta que llegaron al poder. Luego ya una vez en el poder, esto ha parecido menos resuelto. Hemos visto muy poco liberalismo, en efecto, no digamos económico, que bueno, quizás las circunstancias no acompañaban, y en las llamadas cuestiones sociales no hemos visto nada. Y bueno, y ese no ver nada, ese disimulo, esa ambigüedad, ese centrarse todo en la economía, sí que tiene una cara, y que la ha tenido en el Partido Popular, en el gobierno del Partido Popular, quiero decir. Y en efecto, puede ser el de Soraya Sáenz en Santa María. Pero bueno, ahí está Casado dando la batalla para que haya un debate, porque en efecto él va diciendo cosas que no comparte una parte del partido y que no comparte la ex vicepresidenta del gobierno. Y sí que es cierto que los compromisarios del Partido Popular, pues igual los españoles tenían derecho a oír esas cosas y a abrir la veta esa de la autocrítica a lo ocurrido en Cataluña, que hasta ahora no habíamos abierto, y que el señor Casado y Cospedal también en parte sí que lo ha dicho. Bueno, no estaría de más saberlo.
Ángel, pero perdona, Rafael.
Sí, sí, no, yo solo una pregunta, una curiosidad. ¿Vosotros creéis que un debate realmente influiría mucho en las decisiones que vayan a tomar los compromisarios?
No, nada, porque los compromisarios están ya elegidos y están decantados. Yo creo que no, pero...
Inciso, están elegidos, pero votan en urna, ¿eh? O sea,
sí, votan en
pueden urna. Pueden decir a su señorito lo que van a hacer y luego pueden no hacerlo, que ya ha ocurrido
es
en
verdad,
la primera fase.
Es
o sea, que no lo demos todo por
no,
hecho.
Pero, a ver, la pregunta que hace Rafa es decir, no va a cambiar, pero cuando tú tienes que explicar qué es lo que piensas de unas determinadas cuestiones, tienes que pronunciarte sobre ellas. Uh-huh. Es obvio. Entonces, eso puede ser un debate, el marco, pues para hablar. Hombre, tú has hablado Cataluña. Pues Cataluña, se puede analizar lo que hizo el gobierno del Partido Popular, y creo que Pablo Casado tiene otra idea sobre lo que se debería haber hecho en Cataluña. Los impuestos, ya que lo has sacado, pues hay una idea que puede justificar lo que hizo el anterior gobierno, y Pablo Casado puede tener, como tiene, otra idea radicalmente distinta. A mí parece que eso se puede plantear en un debate o se puede plantear fuera de un debate, pero hay que decirlo. Hay planteamientos, en fin, yo creo que todo el mundo se puede ahora metamorfosear, pero como no ha habido una explicación clara sobre por qué han hecho determinadas cuestiones durante el gobierno del Partido Popular, pues eso deja ahora pista pues para que cada uno se pronuncie, y a mí me parece sanísimo que se pronuncien, que es verdad que Soraya tendrá que defender lo que ha hecho en el gobierno. Lógicamente ha sido vicepresidenta del gobierno de Rajoy durante 4 años y luego durante 2 más, pero bueno, también hay alternativa, ¿no? Yo creo que un gobierno, incluso del Partido Popular, no tiene por qué hacer lo mismo que hizo otro gobierno del Partido Popular con otras personas, a mí me parece. Y por eso ese debate es interesante. Y es interesante ahora porque si ese debate no se hace cuando hay un partido que está creciendo precisamente en el espectro, en la zona en la que se mueve el Partido Popular, pues la gente se puede ir a él, porque está planteando algunas cuestiones que puedes estar o no de acuerdo con él, pero alguien tendrá que señalarlas y decirlas y decir, pues no estoy de acuerdo aquí o sí estoy de acuerdo aquí.
Refieres a Ciudadanos, ¿no?
Evidentemente.
Uh-huh. Bueno, pero vamos a ver, es que independientemente de que se influya o no sobre los 3.000 y pocos votantes que va a haber en la elección final, digamos que la circunstancia de tener que elegir a quien va a presidir el partido es una oportunidad para proyectar el partido sobre los electores. Y lo que le ha ocurrido al PP es que desde que quedó claro que en Cataluña los nacionalistas iban a hacer lo que a ellos les daba la gana al margen de los abogados del Estado, El Partido Popular empezó a perder votantes en cantidades enormes. Bueno, pues ahora tiene, en ese debate, tiene ahora efectivamente la oportunidad de, bueno, pues de recuperar a sus votantes tradicionales. Pero claro, si no se hace el debate y si todo es que yo he sido burócrata mayor y tengo experiencia y tú eres uno que, bueno, pues
un becario,
eso no es la política. La política es otra cosa. La política se fundamenta en ideas, y claro, y los electores tienen ideas, naturalmente que las tienen. Por eso cuando el CIS pregunta a usted a quién va a votar, pues piensan, voy a votar a fulanito porque sus ideas me gustan más que las de este otro, y cuando a ti te han abandonado tantos en favor de otro, como es el caso de Ciudadanos, pues hombre, algo tendrías que hacer. Y estos burócratas que se presentan, esta burócrata que se presenta a la elección, parece que no ha aprendido nada de política.
Bueno, pero lo han votado los militantes y todo apunta que nos vamos a quedar sin
debate. Un 37%.
Que nos vamos a quedar sin debate.
Pero
bueno,
yo no le he votado porque no soy popular.
Ni te has inscrito, ni has pagado.
Enseguida continuamos en la tertulia de esta noche. Antes, un mensaje de Línea Directa con Belén.
Al ser cliente de Línea Directa, una de las razones por las que estás cómodo con ellos es por el compromiso de movilidad de Línea Directa, que te da la tranquilidad de saber que si te das un golpe con tu vehículo y venga la grúa o no, ellos te garantizan un vehículo de sustitución y te lo llevan donde quieras. Nunca te quedarás sin coche. Y es que todos lo saben, Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía banquera. Inter.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.